fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón.
Bienvenidos a Somos el FC Podcast de la afición y para la afición. Mi nombre es Julio Ramos, conocido en el bajo mundo como el Chiva Mayor. Esta noche me toca estar solo, pero acompañado de un personaje, un tipo muy a todo dar, que trabaja para ESPN, Alex Pareja. Bienvenidos a Somos el FC Podcast. ¿Cómo te va, hermano?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
Oye, te traemos así, calientito, acabando de narrar el partido de Minnesota, ¿no? Que pasó por medio de penales. Y platicamos un poco de Tyler Miller, exjugador del LAFC. Por ahí me perdí un poco lo de la historia que contaron antes de los penales, pero la verdad que fue un partido medio interesante, ¿no? Porque Minnesota se echó para atrás con todo el autobús y aún así les alcanzaron a empatar, pero los alcanzó con los penaltis. ¿Qué te pareció el partido?
No, Minnesota es un equipo, ya lo decíamos en la retransmisión, que es un equipo de supervivientes, puro y duro, Minnesota. Es un equipo al que necesitas marcarle dos o tres goles si quieres dormir tranquilo, si quieres estar tranquilo durante el resto del partido. Porque por más que les domines, como les pasó, por ejemplo, a Sporting KC en el primer día, por más que les pases por encima, si no liquidas el encuentro, lo vas a pasar mal. Y el partido se les puso muy de cara con ese gol, cortocircuitando a Columbus, utilizando las jugadas a balón parado, que son marca de la casa de Adrian Heath. Y yo pensé que la cosa iba a dar un vuelco en los últimos 10-15 minutos. Tampoco vi a Columbus Crew desesperado hacia el ataque. Se encontraron con ese gol de penal, con el rebote del penal de Jesse Sardes y parado por Tyler Miller. Pero después yo tenía clarísimo que si había un equipo que le interesaba llegar a la tanda de penales era Minnesota, por esa capacidad que te decía de supervivencia absoluta, Julio, que ha inculcado Adrian Heath al equipo desde que llegó la temporada pasada.
Sí, creo que se han dado varias sorpresas en este torneo de MLS is Back. Y de hecho, te quería preguntar, ¿qué te pareció ese torneo? Digo, obviamente, creo que en lo futbolístico los primeros dos, tres partidos por ahí se vieron muy, muy mal, pero creo que como va avanzando los equipos se ha visto un fútbol mucho mejor. ¿Qué te ha parecido ese formato de torneo?
Bueno, me ha parecido un formato interesante porque era la única manera de llevar a cabo un torneo con un inicio y con un final, independientemente de lo que pueda suceder después con la temporada regular de la MLS o con los futuros playoffs si se suceden. Pero era la única manera de conseguir empezar y acabar algo. Y esa idea de montar una especie de mini mundial, yo al principio tenía muchas dudas, sobre todo por la integridad de los futbolistas, porque a mí lo que más me preocupaba era que nadie se pusiera enfermo y que si se ponían enfermos, que estuvieran bien atendidos. Los sustos nos los llevamos con Dallas y con Nashville. Afortunadamente parece que después esa burbuja ha sido prácticamente 100% hermética y tienes toda la razón en lo de los juegos. O sea, la calidad futbolística de los 3-4 primeros partidos del torneo fue bastante limitada, pero también yo durante las retransmisiones lo recordaba siempre, había que recordar los condicionantes, el contexto, ¿no? Son futbolistas que han estado 4 meses prácticamente sin entrenar, son futbolistas que estaban en una situación de incertidumbre total, futbolistas que se han podido preparar muy poco y que encima están metidos ahí en esa burbuja, en esa situación en la que sí, tienen que jugar, pueden jugar porque les dan todas las facilidades del mundo, pero el hecho de estar tan aislados no deja de ser un recordatorio constante de que algo no va bien, de que hay alguna cosa que no funciona, ¿no? Que hay un glitch en el sistema. Y por eso, y por el calor en Orlando, por la temperatura y la humedad sobre todo, la calidad futbolística fue la que fue en los primeros partidos. Pero yo estoy contigo que han mejorado muchísimo, que el ritmo de competición solo se adquiere, solo se agarra de esa manera, compitiendo, y lo que hemos visto en estos últimos partidos, o lo que estamos viendo ahora, ¿no? El Portland-Cincinnati que se estaba jugando, que estaba viendo la primera parte, ves a equipos, sobre todo, tácticamente, muy bien estructurados, mucho mejor estructurados de lo que lo estaban hace tan solo un par de semanas.
Claro que sí, ¿no? Y bueno, vamos a, hablando referente a lo del LFC, vimos un primer partido donde el LFC literalmente salió dormido, en un 2-3 sí, sí. Estaban perdiendo 3-1, creo que les alcanzó para poder empatar ese partido contra Houston. Y creo que la sorpresa del torneo para el LAFC ha sido definitivamente Diego Rossi, pero más sí. Que nada el juego en conjunto y el ver que sin Carlos Vela siguen jugando el mismo fútbol. ¿Qué te ha parecido el LAFC?
Sí, me ha parecido eso, ¿eh? O sea, yo antes del torneo, para los segmentos que hacemos en ESPN Deportes para YouTube, principalmente, hicimos una previa de este torneo de la MLS is Back, y pese a que el AFC iba sin Carlos Vela, yo los mantuve dentro de ese pool de candidatos, porque es un equipo que sabe a lo que juega, porque es un equipo que está muy bien trabajado, y al final Carlos Vela no deja de ser, es el mejor futbolista de la liga con mucha diferencia, pero no deja de ser, como se dice en inglés, the icing on the cake, la cerecita del pastel. Porque sí, es un elemento que eleva muchísimo el nivel del equipo, pero es que ese nivel sin él también sigue siendo muy alto. Y también se hablaba del tridente, ¿no? Del año pasado, con Diomandé, con Diego Rossi, con Carlos Vela, pero también hay otro tridente del que se habla muy poco en el AFC, que es el del centro de la cancha, que ese no ha cambiado respecto al año pasado, que ese está jugando a pleno rendimiento durante el torneo, y además ha tenido la suerte, o no sé si es suerte, pero ha tenido el momento Rossi de tomar la iniciativa, su compatriota uruguayo también ha dado por fin el salto de calidad, y encima es que le sale todo bien a Bob Bradley, porque Wright Phillips, que prácticamente llegaba como el suplente, que se lesiona mucho, que sí, un veterano que siempre vale la pena mantenerlo, bueno, resulta que Diomandé se te vuelve a lesionar del tobillo y Wright Phillips encaja como un guante en este esquema. Por todo y por eso me ha parecido pues eso, que el AFC demuestra lo que es un muy gran un muy buen equipo, que tiene al mejor futbolista de la liga, pero que cuando se lo quitas todavía tiene un muy buen armazón y todavía tiene muy buenas individualidades.
Definitivamente, yo creo que si algo le podemos reclamar al LFC es en la defensivamente, creo que sí. Salieron sin mucha intensidad en los primeros tres partidos. Este partido contra Cero, la verdad a mí me sorprendieron la dinámica y el tiempo del partido que jugaron. Yo decía, bueno, al minuto 60 ya se van a cansar, ¿no? Y eso desde el minuto 1 hasta el minuto 90, presión, ataque. Entonces, me ha parecido muy bien eso del LAFC. Creo que si hubieran jugado de esa forma el partido de playoffs de la semifinal, sin lugar a dudas hubiéramos pasado por encima de Seattle, porque yo creo que futbolísticamente siempre fuimos y hemos sido mejor que ellos. Pero regresando a los partidos pasados, creo que me gustaría hablar contigo del partido que para nosotros, digo, es el imperdible, ¿no? Sí. El partido que a como dé lugar lo tienes que ganar. Me parece a mí que los primeros 20 minutos del partido contra Carson, que es como yo los llamo, creo que el LAFC dejó de meter la pata, como decimos nosotros. Creo que Carson salió a jugar con más agallas que el LAFC, peleando el balón en todas las pelotas, con todo, y bueno, por eso se fueron encima en el marcador, pero después el LAFC salió la casta que tienen, que es el fútbol, que siempre lo han mencionado los jugadores que hemos tenido aquí, que es al estilo Barcelona. Bob Bradley les muestra muchos videos del Barcelona y creo que salió, si no metimos 10 goles fue porque la verdad el portero de Carson ya dijo, no, ya metieron 11 goles en dos partidos, 12 ya no puede ser.
Sí, David Bingham debe tener pesadillas con vosotros, porque la verdad es que realmente se nota que es un derbi. Yo estoy contigo también, ¿eh? Hay muchos condicionantes. También es cierto que el año pasado LA Galaxy, o Carson, como le quieras llamar, planteaba los partidos desde la inferioridad. Incluso partidos importantes, pero sobre todo cuando se enfrentaba el AFC planteaba los partidos desde una inferioridad manifiesta, que eso para vosotros no deja de ser un halago, porque se están poniendo por debajo en lo futbolístico. Le daba la pelota a el AFC, intentaba jugar al contragolpe, utilizaba el juego directo para contrarrestar precisamente eso, que el AFC siempre intenta mantener el balón por el pasto, pero claro, fíjate lo que os decía antes, ¿no? A LAFC le quitas a Carlos Vela y te queda un muy buen equipo. Al Galaxy le quitas a Zlatan y el equipo se te cae. Y le quitas a Zlatan y le quitas a Jonathan Dos Santos en el centro de la cancha y el equipo se te descompone. Y eso es lo que le ha sucedido. Esa es la diferencia. LAFC es un equipo con unos conceptos que todo el mundo tiene aprendidos de memoria, con esas similitudes con el Barcelona, empezando por el sistema, por el 4-3-3, y luego también por los los hábitos, sobre todo la presión pospérdida, cuando pierde la pelota, aunque sea en cancha rival, el equipo siempre intenta recuperar lo más pronto posible, 3, 4, 5 segundos, pero si no, hace lo mismo que hacía el Barcelona de Guardiola, es decir, si no se repliega, tiene muy buenos conceptos, el mediocentro, Atuesta a mí me encanta porque es muy parecido a Busquets, salvando las distancias ideales que pueda haber, pero esa compostura que tiene a la hora de sacar el balón desde atrás, la manera que tiene de ofrecerse y de estar tranquilo, de estar cómodo bajo presión cuando recibe en su propia cancha mirando a su propio arquero, todas esos pequeños detalles que sí que te hacen pensar en que estás viendo una copia, una interpretación, porque el verbo copiar tampoco me gusta demasiado, una interpretación, una adaptación del estilo del Barcelona a la MLS, que algo que podría sonar a chino mandarín hace 3 o 4 temporadas y que Bob Bradley ha sido capaz de implementar y con éxito, porque una cosa es como tú quieres jugar y otra cosa es, bueno, la realidad, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Todos hemos querido tener una novia guapísima y al final no solo con lo que hay. Pero eso, no, que la mía es muy guapa, eso sí que es verdad. Que está
igual, claro. igual.
Pero bueno, ya entendéis lo que os quiero decir. A mí me gusta como espectador y como técnico porque entiendo la dificultad que entraña. Me gustan los equipos como el AFC y salvando las distancias también como Sporting Kansas City, que intenta hacer algo parecido. Fútbol ofensivo, fútbol atractivo para el espectador y un fútbol que engancha también al propio jugador, al propio futbolista. No les tienes que convencer de nada a Tuesta, a Segura, a Blessing, a Rossi, no les tienes que convencer de nada porque saben que ese estilo de juego que practican es el que mejor les conviene.
Sí, bueno, y ahorita que mencionas a Blessing, me gustaría saber tu opinión de Blessing. Yo, para mí, es el motor del equipo, es el jugador que nada más no ha jugado de portero, porque bueno, no se ha prestado a la ocasión, pero es la única posición que le hace falta jugar. ¿Qué te parece la Tiff Blessing, tú que bueno, que narras la MLS y que sabes de arriba abajo lo que es esta liga?
No, bueno, yo siempre con Richard, siempre utilizamos, con Richard Méndez, con mi compañero de narración, con el Titán, siempre hacemos la broma del apellido, ¿no? Blessing es una auténtica bendición para cualquier entrenador. Porque es eso, él habitualmente es uno de los dos interiores, pero en un momento dado, si necesitas que juegue de lateral, va a jugar, si necesitas que juegue por fuera y arriba, va a jugar. Y no solamente eso, el dinamismo que tiene, la lectura de partido, muchas veces es tan rápido que muchas veces como que va un segundo más adelante y eso a veces es contraproducente, se atropella él mismo. Con un poquito más de calma en el último tercio de la cancha, Blessing sería quizá el centrocampista más importante de la liga. Lo que pasa es que tiene ese punto de ímpetu, de querer arrollar con todo, que a veces se arrolla él mismo. Pero a mí Blessing me encanta por eso, porque es muy parecido a Arlington Nagby, por ejemplo, esa capacidad, ese dinamismo que tiene, esos 10 pulmones, o Yamiro Monteiro de Filadelfia. Son futbolistas con mucho dinamismo, con buena pierna. Mira, Yamiro Monteiro y el propio Blessing, que son zurdos, con buena técnica y que para cualquier entrenador es un regalo, porque puedes jugar no solamente, hay muchos jugadores que solo pueden jugar en una posición y en un esquema determinado. Si juega un pivote que no juega con otro acompañado, por ejemplo, ya pierde muchísimo. O un interior que no sabe jugar como segundo pivote. No, Blessing lo puede jugar de cualquier manera. Puede jugar con dos centrocampistas y él puede ser uno de los dos contenciones. Luego puede jugar también con tres en el centro de la cancha y él puede ocupar cualquiera de las dos posiciones de interior. Es un futbolista, a mí personalmente me encanta. Por eso, por el dinamismo y sobre todo por las ganas también que transmite dentro de la cancha. Es un futbolista que quiere ganar y que quiere ayudar a sus compañeros siempre. Y eso yo personalmente lo valoro muchísimo.
Sí, creo que para nosotros, creo que después de Carlos Vela, y que la Tiff Blessing es el jugador favorito de la afición del LAFC. Bueno, yo quería comentar un poco acerca del partido contra Seattle. Te comentaba que un partido contra Seattle en el cual el LAFC salió desde que sonó el silbatazo hasta que terminó el partido con una intensidad que realmente nunca les había visto, ni siquiera en un derby contra Carson. Y creo que por primera vez vi esa similitud más clara con el Barcelona de Pep Guardiola. Un LFC que dominó de arriba abajo, que bueno, se nos complicó un poco al último porque nos lo complicamos solos. Por Diego Rossi, que no quería cerrar la puerta del portazo y decir, ¿sabes qué? Ya se acabó esto. Y con un atacadón de nuestro arquero. Pero, ¿qué te pareció ese partido contra Seattle? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó del LFC?
No, a mí me gustó el carácter, sobre todo. Porque el año pasado todos nos llevamos una decepción, depende de las expectativas, una sorpresa cuando menos en la final de conferencia. Y eso lo tenían muy, 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 muy pendientes, no solamente el técnico Bob Bradley, sino también los futbolistas. Y me gusta que en una liga con pocos alicientes, en el sentido de que no vas a descender, de que seguramente entrarás en los playoffs, que lo tienes que hacer muy mal para entrar en los playoffs, en una liga de este tipo, en el que el futbolista podría correr el riesgo de dejarse llevar, que los futbolistas del AFC tengan presente esa eliminación, que se quieran cobrar facturas y que incluso en lo que alguien podría pensar, esto es un torneo amistoso, o no es un torneo oficial, o es una especie de engendro, lo que sea, ellos quieren ganar. Y sobre todo, a la que se les puso por delante Seattle, el colmillo se les afiló. Eso es lo que más me gustó. Obviamente, lo que tiene que mejorar es la faceta defensiva, tú lo has dicho, pero eso entra ya dentro ya de la misma naturaleza del equipo. El equipo no sabe mirar hacia atrás. El equipo del AFC primero mira hacia adelante y luego ya pues también asume las consecuencias de esos riesgos que toma porque quiere ser protagonista. Yo prefiero un equipo como el AFC o un equipo como San José Earthquakes, que te van a buscar el intercambio de golpes, que les da igual ganar 4-3 que 6-2 o que 5-4, pero que eso garantiza, pues eso, primero que hay convicción en lo que hacen ellos, tanto el AFC como San José, y segundo que lo que priorizan es marcar un gol más que el contrario, no dejar la portería cero. Y eso para mí como espectador y como narrador también, como analista, lo agradezco muchísimo porque nos va a dar mucho más espectáculo que no equipos que también están muy bien trabajados, pero que priorizan como Minnesota o como ahora Cincinnati, dejar la portería cero y luego ya veremos.
Sí, se viene un partido contra Orlando, bueno, se podría decir que local, vamos a jugar sí. En su casa. ¿Qué te parece ese partido contra Orlando y dónde crees que están las claves para poderlo vencer y avanzar a una semifinal?
Las claves, vigilar los laterales. Tenéis el mismo problema que el año pasado. Los laterales necesitan mejorar. También es un problema de diseño de plantilla y que al final hay un tope salarial que tienes que cumplir sí o sí. Pero la línea central, aunque se haya ido Zimmerman, que para mí era un pedazo de central, la línea central está muy bien protegida por eso, por Blessing, por Kay, por Atuesta, por Segura. El carril central lo tenéis muy bien protegido, pero seguís teniendo los mismos problemas, no tanto ahora con el lateral izquierdo, pero con el lateral derecho vais a seguir teniendo ese tipo de problemas. Y con un equipo que quiere seguir siendo protagonista, que quiere incluso meter a los laterales muy arriba cuando los extremos se van hacia adentro, pues obviamente dejas espacio a tus espaldas. Yo creo que esa va a ser una de las claves porque además Orlando utiliza muy bien los dos costados, sobre todo el costado izquierdo donde se mueve Nani y es muy peligroso y siempre lo dejan atornillado a la banda. Prácticamente Nani nunca corta hacia adentro y es un peligro precisamente para el lateral derecho que le toque, que seguramente será Blackmon. Y por el lado derecho es todo lo contrario. Müller, que no es un extremo al uso, es más un segundo delantero y siempre tiene la tendencia a cortar hacia adentro. Si el lateral no lo sigue o si no hay una buena comunicación entre central y lateral para anticipar esos movimientos, por ahí Müller les puede hacer daño también. Yo creo que es un muy buen equipo, está muy bien trabajado, tiene dos muy buenos laterales también, muy ofensivos. Moutinho por la izquierda es un futbolista que aporta muchísimo y además está muy bien dirigido. Óscar Pareja le ha dado enseguida, como hizo con Dallas, una seña de identidad al equipo y los obviamente los está haciendo candidatos como son ya a partir de ahora.
Sí, bueno, y ahorita que mencionas a Joao Moutinho, hay dos cambios o movimientos que hizo Bob Bradley junto con John Torrington que la verdad yo no puedo entender. El primero es Joao Moutinho por el Munir, que la verdad, por más que me lo quieras explicar, Yo no lo entiendo porque es un joven que tiene muchísimo futuro, que era el futuro. Bueno, no nada más eso. Creo que en la primera temporada le diste los minutos suficientes para que se afianzara y siguiera creciendo como jugador. Y creo que básicamente lo regalaste, Orlando. Y la segunda, sabiendo del problema que tenemos por el lado derecho, no haberle extendido su contrato a Bateshear, que lo hizo bien. Para mí lo hizo mejor que todavía que Harvey por el lado izquierdo. Se merecía más una extensión de contrato Bateshear que Harvey, pero son de las dos cosas. Eso y Horta, obviamente.
Sí, eso es un expediente X, lo de Horta.
Sí, son de las cosas que no puedo entender de tanto John Torrington como Bob Bradley que lo hayan hecho. Pero te quería preguntar, fíjate que yo estaba hablando comentando con diferentes personas, inclusive con mis hijos, de que mucha gente no le da ni un, y cambiando de tema de la LFC, no le da ni un peso a San José. Yo digo que San José se va a convertir en uno de los equipos más peligrosos del MLS, y creo que en ese torneo no me voy a equivocar al decir que van a llegar a la semifinal contra el LFC y que el que gane de esos dos va a ser el campeón.
Sí, le toca su némesis, le toca su antítesis, que es Minnesota, que es todo lo contrario. Si San José va hacia adelante y no hay mañana, Minnesota, que ya lo hemos hablado, es un equipo que primero intenta dejar la portería cero y luego ya veremos, ¿no? Entonces va a ser un hueso muy duro de roer. Pero yo estoy contigo, ¿eh? En otro de esos segmentitos que hacíamos en el perfil de YouTube de ESPN Deportes, antes del partido, antes de arrancar el torneo, yo también dejé caer el nombre de San José por eso, porque en un partido directo, en un partido donde no hay mañana, como es el caso ahora a partir de las eliminatorias, le pueden competir a cualquiera. Han mejorado muchísimo, sobre todo en el aspecto anotador, y porque antes, encajar goles encajaron desde el primer día en que Pedro Almeida estaba en el equipo. Creo que fue una progresión muy curiosa. Los tres primeros partidos de Almeida, creo que el primero pierde 3-0, el segundo 4-0 y el tercero 5-0, una cosa así. O al menos encajaron 3, 4 y 5 goles. No sé si se quedaron a cero o si... No me acuerdo, porque no lo tengo fresquito. Pero sí, es un equipo, volviendo al tema, que en enfrentamientos directos le puede complicar la vida a cualquiera. Y sobre todo, si es capaz de superar ese escollo llamado Minnesota, ese autobús ahí con doble parking, vamos a ver si Seattle. Porque Seattle también es un equipo muy camaleónico. A Seattle, a vosotros, por ejemplo, en esa final de conferencia del año pasado, os plantea un encuentro totalmente reactivo. Os plantea un equipo también, como lo hacía el Galaxy, desde la inferioridad, intentando ir al contragolpe y sabiendo muy bien lo que tenía que hacer una vez que recuperaba. Con esos balonazos largos que no supisteis defender, con las segundas jugadas que se generaron a partir de esos rechazos, Ruiz Díaz, ¿verdad? Que os metió dos goles desde la frontal porque hubo un mal rechazo y nadie estuvo atento para cerrar esa segunda jugada desde el balconcito del área. Seattle es un equipo curioso por eso, porque cuando se quiere poner el traje de equipo que domina, lo puede hacer, porque tiene futbolistas para hacerlo. Pero cuando no, tampoco le importa demasiado. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver ese Seattle-San José, si se produce, por eso, para ver qué tipo de vestido, qué tipo de traje elige Brian Smetzer para Seattle. Si va al intercambio de golpes con Almeida o si le plantea un partido reactivo, que también puede ser, ¿eh? Cualquiera de las dos posibilidades, creo yo, están abiertas.
Fíjate que ahorita que tomas el tema de regresando a lo de los playoffs y el LFC y contra Seattle, creo que para mí, yo que sigo mucho el fútbol mexicano, para mí Seattle juega como el Necaxa de los 90, un equipo canchero, que sabe cómo jugar en las finales, y creo que es algo que se le criticó mucho siempre a Bob Bradley, porque digo, quedamos eliminados de Open Cups, quedamos eliminados de los playoffs, tanto el primer año como en el segundo año, y él siempre se la jugó con la misma, de ir a atacar, sin saber medir. Y por poco nos pasa ayer también. Creo que ayer, si no hubiera sido por esa tajada milagrosa, hubiéramos empatado el partido y no sé qué hubiera pasado, pero eso es algo, creo que al LFC le está faltando. Bueno, ayer, gracias a Dios, salió todo adelante, pero le ha faltado saber manejar esos partidos de eliminación directa, en los que si te equivocas una vez, te meten el gol, echan el camión atrás y ya no hay más tiempo más que lo que te queda para poder sobrevivir y seguir adelante. Y creo que es lo que nos ha pasado, y esperemos que en eso rectifique Paul Bradley y su cuerpo técnico, porque creo que son de las cosas que les hace falta para crecer y llegar a ser campeones en la MLS.
Estoy totalmente de acuerdo, pero lamento echarte un poquito de agua en el vino.
Dale, dale, dale.
Porque piensa que otro de los referentes, bueno, el mismo referente de Bob Bradley, pero que es Pep Guardiola, pero ahora en el Manchester City, ¿qué le sucede cada año al Manchester City cuando llega a las eliminatorias de Champions? Es que es el reflejo, LAFC, hasta para eso. Sí. Como tienen esa mentalidad, como es un equipo que no sabe defender porque va contra su propia naturaleza, y como hace un fútbol, practica un fútbol que es muy delicado, que requiere de muchos automatismos, que a la que uno jugador se despista, el castillo de naipes se te puede derrumbar, pues eso es lo que le pasó a LAFC el año pasado, y eso es lo que le pasó año tras año, esperemos que este año sea algo diferente, al Manchester City de Pep Guardiola. Pero claro, en la carrera larga, en el maratón, en los 38 partidos de liga regular en el caso de Inglaterra o en la liga regular de la MLS, está clarísimo quién es el mejor equipo. Está clarísimo. Además, los números en fase regular así lo atestiguan, porque puedes tener un accidente, dos accidentes, tres accidentes durante la fase regular, pero al final, con tu superioridad semana tras semana, al final lo más lógico es que acabes ganando la liga. El problema para el LAFC es que el sistema de competición de la MLS te exige playoff después. Y es como jugar dos competiciones diferentes. En la liga regular, el LAFC hizo lo mismo que hizo el Manchester City, no esta temporada, porque se la llevó el Liverpool, pero ya me entendéis. Además, con ese mismo estilo de juego, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando llegan los partidos de eliminatoria directa y encima un rival que se dedica principalmente a eso, a confeccionarte a ti un traje a medida, pero para que te quede mal, para dejarte en evidencia? Pues a veces el rival tiene suerte y a veces también es eso, es la propia naturaleza del equipo, como decía, lo que decías tú antes, ¿no? Que Diego Rossi no quería cerrar el partido o que te parecía que seguíamos. Pues esto es lo mismo, esto es igual que el año pasado, Laporte cometiendo errores de juvenil ante el Tottenham, regalando un par de pases que acabaron siendo gol, o Kyle Walker enganchándose y habilitando a un delantero que estaría fuera de lugar si él estuviera atento. Hay muchas similitudes, yo le veo eso. Es lo bonito de jugar así y de conseguir jugar así, que atraes a muchísima gente y que realmente haces de tu equipo algo muy especial, pero tienes ese problema, que es como un jarrón de porcelana chino. Como se caiga cualquier grieta, te va a costar muy caro.
Sí, sí. De hecho, fíjate que aunque tomamos el riesgo, prefiero un equipo que arriesgue así como arriesga el LFC y ganar así, a ganar con el camión atrás y a lo Minnesota. Cada quien es respetable, pero yo prefiero que pase así a que demos un greciazo, ¿no? Así ganar como ganó Grecia la Eurocopa, que no recuerdo qué año fue, pero así fue. El autobús estacionado atrás y lo que venga. Bueno, te quería preguntar, ¿quién es el favorito para llevarse este torneo?
Yo, antes de arrancar, dije el AFC y dije San José. Vamos a ver, hasta hoy, hasta hace un par de horas, Columbus también era, el club también eran favoritos, pero se encontraron con Minnesota y no sé cómo van, no sé si me podéis ayudar, no sé cómo va a Portland Cincinnati, pero a Portland en este tipo de torneos también tampoco lo descartaría, precisamente por lo contrario, porque Portland es un equipo más Minnesota que el AFC, por así decirlo. Es un equipo que prioriza defender, que además defiende muy bien y que encima tiene, van 1-1 y que encima tiene buenos elementos arriba, ¿no? Valeri, Blanco, Ebobise, que puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, tiene muchas variantes, pero es un equipo muy bien, muy buen trabajado el de Giovanni Savarese. Mira, aunque vayan 1-1, o sea, yo a Portland, ahora lo voy a salar, me sabe mal por Giovanni porque lo conozco personalmente, pero Portland yo tampoco lo descartaría por eso, por esa habilidad que tienen para competir.
Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito más del futuro ya para cerrar esto. Se dice a voces así, a gritos, que la MLS regresa en agosto. Para ser más precisos, empezando con el 15 o el 22 de agosto, no se tiene exactamente si van a ser 22 partidos o 18 partidos o 14 partidos. Obviamente uno de los problemas con los cuales se encuentra los clubes del MLS es que en diferentes estados de Estados Unidos van a permitir aficionados, y obviamente en estados como California o la costa oeste no se van a permitir aficionados. ¿Qué le ves futuro a este torneo? ¿Qué te parece? ¿Crees que sea necesario que se termine ese torneo de la MLS? ¿O deberían de esperarse hasta el año que viene a ti? ¿Qué es lo que te parece personalmente?
A ver, aquí hay que separar las dos interpretaciones, ¿no? La interpretación de la persona es obvia. Yo te diría, pero igual que te digo no la MLS, te digo la Liga de Campeones, te digo la Liga Española, te digo cualquier competición. No es estrictamente necesario. El fútbol es lo que decimos siempre, ¿no? La cosa más importante de las cosas menos importantes. Y allí es donde entra el debate ético de decir, simplemente porque nosotros podamos ver, porque la gente vea fútbol por televisión, ¿hay que tomar todos estos riesgos? Yo te diría que no. Pero luego también entiendes que del fútbol vive mucha gente y que no solamente es ver o no un partido por televisión, sino que hay muchas familias que viven de esto. Y luego también hay mucha gente que necesita algún tipo de evasión, necesita tener algún tipo de entretenimiento porque la realidad ya es suficientemente dura. Entonces, al final, haciendo equilibrio, haciendo balance de todo, yo entiendo que quieran jugar, pero por favor que respeten la salud y la integridad de los deportistas. Eso sobre todo. Yo cuando empiezo a ver ahora, por ejemplo, en la Liga MX, los casos de positivos que se están dando, justo nada más arrancar el torneo, uno se echa las manos a la cabeza porque dice, uff, a ver si la cosa no se va a salir de madre, ¿no? Una cosa es parar, como se hizo, que yo creo que era lo que se tenía que hacer en aquel momento, porque nadie sabía absolutamente nada de cómo era esta enfermedad. Parar para preservar el bien del deportista, y una vez que ya sabes más o menos qué protocolos puedes seguir, arrancar como está haciendo ahora la Liga Mexicana me parece una temeridad. Yo creo que hay que ir siempre con pies de plomo y también con un plan B. Es decir, no hay que arrancar y decir, una vez que arrancamos hay que terminarlo como sea, porque si no, los patrocinadores, no sé qué. No. Que esté bien delimitado, eso es lo que haría yo. Intentar arrancar, por todo eso que hemos hablado ahora, pero tener un plan B de decir, señores, si hay un descontrol de positivos, paramos y no sucede absolutamente nada. Que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo firme los acuerdos para que nadie después pueda intentar presionar para seguir jugando, presionar para intentar sacar un mérito o un rédito que no consiguieron en las canchas. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que está sucediendo en España ahora mismo en la segunda división. No sé si lo estáis siguiendo. El Fuenlabrada, un equipo que estaba en la última, se tiene que jugar la última jornada ya de la Liga en segunda división. La verdad que era un equipo implicado en la lucha por entrar en los playoffs de ascenso, se presentó en Coruña, que era donde tenía que jugar contra el Deportivo, con positivos. Positivos que se descubrieron oficialmente ese mismo lunes. Tenían que jugar un lunes por la tarde y el lunes por la mañana se conoció la noticia de los positivos. Bueno, la Liga Española se equivocó, creo yo, haciendo jugar el resto de la jornada. Y el único partido que se suspendió fue el Deportivo Fuenlabrada. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido toda una serie de consecuencias por culpa de eso, y ahora todo ha quedado empantanado en decisiones judiciales. Muchos equipos, el Deportivo, el Numancia, han acabado denunciando a la Liga por no parar completamente esa última jornada. Bueno, pues teniendo estos precedentes y estos embrollos, yo creo que la Liga lo que debería hacer es tener muy claro cuál es el modo de actuación, el plan de actuación, si la situación se descontrola en cuanto a positivos. Que haya una situación en la que la Liga pueda decir, señores, lo intentamos, pero no puede ser. Yo creo que eso es, simplificando mucho, y perdón por haberme enrollado tanto, mi opinión al respecto.
No, y creo que más claro ni el agua. Así debería de ser, y esperamos que ante todo, más que nada, lo más importante sea la salud, no nada más de los jugadores, sino de toda la gente que va a estar involucrada en esos partidos. Solamente para que estés tranquilo, no salaste a Portland. Estoy leyendo ahorita aquí en el en vivo que acaban de pasar a la siguiente ronda en penales. Ahí la llevas con tus predicciones. Ojalá yo creo que el AFC se lo va a llevar. Si no es que salen más lesionados, porque sí va a tomar un poco, como por ejemplo, si Ryan Phillips salió lesionado este partido, no veo cómo vamos a poder tener el mismo poder, el mismo punch arriba sin él, y obviamente sin Dio. Defensivamente, Andy Najar, por ahí escuché que también se lesionó, entonces va a estar medio temeroso esos de los laterales, pero bueno, tenemos fe en que Bob Bradley le va a encontrar la fórmula para poder vencer a Orlando y seguir avanzando, y que se haga mi predicción de que se van a enfrentar contra San José en la semifinal, y ya de ahí el que gane, creo que va a ser el campeón, que va a ser el LAFC. Alex, nada más un último mensaje para la gente, obviamente que todavía seguimos con este confinamiento, para esa gente que ya no se quiere quedar en casa, que ya no quiere seguir los protocolos. Yo siempre les decimos que por favor sí usen máscara, que se laven las manos todo el tiempo, pero más importante, que no socialicen. Yo sé, claro, que es bien difícil. Un mensaje para ellos, si nos podrías...
No, que piensen, por favor, que no piensen únicamente en ellos mismos, porque esa es la clave. Muchas veces la gente piensa, no, es que yo soy joven, yo si agarro el coronavirus no pasa nada. Primero, que no lo sabes, porque te estás comprando un billete de lotería que desgraciadamente te puede tocar por muy joven y por muy en buena forma que estés. O sea, ya estás adquiriendo un riesgo. Y segundo, hay que pensar en el bien común, y hay que pensar en el bien de todos. Y si todos hacemos un pequeño sacrificio, ese sacrificio va a ser mucho más corto en el tiempo y mucho menos doloroso, sobre todo para las familias, en todos los sentidos, no solamente en el sentido de si pierden o no pierden a un familiar, sino en el sentido económico, en el sentido de hacer vida normal. Por favor, un pequeño sacrificio ahora nos puede ahorrar muchos y muchos días y muchas semanas de sufrimiento. Yo entiendo que la gente esté cansada, yo entiendo que la gente, no todo el mundo vive en unas buenas condiciones que le permitan mantenerse en casa, pero por favor, ya estamos exponiendo a más gente de la necesaria con todos los trabajadores esenciales, con toda la gente que se está dejando la piel por ayudar a los demás. No hace falta, no hay necesidad de arriesgar simplemente porque quieres ir a tomarte una cerveza con un amigo al que hace mucho tiempo que no ves. Nosotros no nos conocemos en persona, podemos socializar tranquilamente cada uno desde nuestra camarita y no hay ningún problema. Yo no tengo una cerveza, estoy tomándome un seltzer aquí tranquilamente a estas horas y ahí está, ¿ves? Agüita y ya está. Y si todos pensamos en el bien común, esto acabará mucho antes de que si cada uno hace la guerra por su cuenta, o si cada uno se cree que es inmortal o que es intocable o que a él no le va a tocar. Bueno, igual no te toca a ti, pero igual tú te pones enfermo por ser un irresponsable, e igual tu abuelo, tu papá, o tu nieta, o quien sea, acaba pagando las consecuencias por tu negligencia. Entonces, simplemente por eso, yo creo que todo el mundo debería seguir con estas recomendaciones hasta que encontremos una vacuna para este maldito virus.
Así es, y bueno, yo quiero cerrar este programa mandándole un fuerte abrazo y decirle a Mauricio, que es el vicepresidente de la 3252, que estamos con él. Hoy para él ha sido un día, creo que el más difícil de su vida. Hoy fue el sepelio de su madre. Y Mauricio, la verdad, hermano, te queremos mucho. No tenía pensado hacer esto en vivo, pero creo que después de escucharte lo que tú dijiste, Alex, creo que todos tenemos que tomar conciencia de que esto todavía no termina, de que estamos poniendo en peligro a muchísima gente, a gente que amamos mucho, y cada vez se acerca más este virus a la gente que amamos. Es de que, Mauricio, solamente te quiero decir, hermano, que te quiero mucho, que yo sé que estás pasando un día muy difícil, pero que tengo fe en que Dios te va a mandar esa tranquilidad y esa paz que tú y tu familia necesitan. te mando un fuerte abrazo a la distancia y con esto quiero despedir a Alex. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, de corazón te agradezco que nos hayas acompañado. Y a nuestra gente, a nuestra audiencia, esto fue Somos LFC Podcast, de la afición y para la afición.
Un abrazo para todos y bueno, un abrazo enorme para Mauricio. Yo no sabía de esta noticia y lo siento mucho, de verdad. Esto es un desastre. O sea que, por favor, que todo el mundo tome las precauciones necesarias, porque estoy cansado ya de oír historias tan tristes como la que acabas de explicar.
Así es. Buenas noches.
Un abrazo.
Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar.